Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 21 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día es el lamentable espectáculo vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Me da igual que estemos ante un calendario preelectoral inexorable, es solo cuestión de que el presidente del gobierno ponga fecha. Me da lo mismo la tensión con el procés y sus protagonistas, o que la mitad del Consejo de Ministros esté hasta las cejas de problemas y marrones varios. El espectáculo vivido hoy en el Congreso de los Diputados ha sido vergonzoso. Un número incalificable. Un bochorno para cualquier pagador de impuestos como tú y como yo. Una vergüenza típica de un parlamento del tercer mundo. Lo siguiente será, es cuestión de tiempo, que se peguen, como en el Congreso de Ucrania, Venezuela o Taiwán.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan, usted es un militante de sociedad civil catalana. Una vergüenza.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Poco después, la presidenta del Congreso ha expulsado del hemiciclo al provocador profesional que es Gabriel Rufián. Sus compañeros, menudo son, se han ido con él. En ese instante, uno de ellos, un tal Jordi Salvador, cuando ha pasado frente al ministro Borrell, ha hecho el ademán, el gesto, el desprecio como de escupirle.
Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
Yo me pregunto, ¿qué es peor? ¿Que hagan como que te escupen? Lo que sin duda es un gesto repugnante, un desprecio que define a quien lo realiza. ¿O que ese mismo, que esos diputados, más los bolivarianos, más los batasunos, te hayan votado a ti? Sin duda alguna, el supuesto escupitajo es deleznable. Pero es mucho peor que los amigos de los etarras, que esos independentistas catalanes, o que los que cobran de Maduro o del régimen iraní, te apoyen. Porque sencillamente con su voto te tienen cogido por sálvase a la parte. A Borrell, al presidente del gobierno y a todo el Consejo de Ministros y Ministras. Se siente, pero ellos solitos se lo han buscado. Y ellas también. Debe ser lo que tienen los progresistas y los reformistas. A la vez que Pedro Sánchez se refiere así a sus amigotes, a los que le auparon a la Moncloa, cada vez que se refiere a ellos como referentes frente al conservadurismo de las derechas o más a la derecha, luego pasa lo que pasa. Sánchez se refiere a Rufián, a Tardá, o al tal Jordi Salvador, progresistas y reformistas como los de Batasuna. No seamos cínicos. Que nadie se llame a engaño. Que nadie se haga trampas en el solitario. Por favor. Somos tontos, pero no tanto. Rufián y Tardá y el resto son provocadores natos. Están ahí. Cobran una pasta de tus impuestos y los míos para eso. Para escupirnos como votantes, como pagadores de sus sueldos. No le preguntes a Rufián por el IPC, por el problema de la inmigración o por el futuro de la Unión Europea, por la transición española. No tiene ni idea, no le interesa nada, no sabe nada. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha sido tajante, hasta emocionada, y ha merecido el aplauso de casi toda la Cámara, excepto, claro, los habituales.
He tenido que leer en algún medio de comunicación, cuando me escuchan decir silencio o me escuchan llamar a sus señorías por su nombre, he oído un insulto machista que se dice la institutriz. Bueno, quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno. También les digo una cosa. No voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo.
En fin, Rufián, ya que tanto te gusta retuitear, toma nota. Rufián y sus palmeros son tan ignorantes como chulos. Este hombre está ahí para provocar, porque ante su parroquia le renta. No hay más. El problema de fondo es que este gobierno y Pedro Sánchez, desde su Falcon, con las gafas de sol, con los trajes entallados, esa pose para el marketing, se vendió a esta gente. Se rindió ante sus votos para la moción de censura. Y ahí está el pecado original. Que no le den más vueltas, que no se escandalicen ahora por una demanda escupitajo. Ese desprecio, peor aún, fue el que recibimos el conjunto de los Paganinis, el conjunto de España, cuando él, Sánchez y sus ministros, como Borrell, aceptaron los votos de Rufián, de Batasuna y de los chavistas. El escupitajo fue para todos nosotros, no solo para Borrell, que también. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Comenzamos con una última hora. El gobierno cesa al abogado del Estado que ejercía la acusación en la causa del procés y que era partidario de acusar a los líderes independentistas de rebelión. Alberto Escalante.
Sí, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, argumenta pérdida de confianza para relevar a Edmundo Val. Las discrepancias entre ambos se plasmaron en el escrito de acusación que firmó la propia Castro y que, en contra del criterio de la Fiscalía, atribuye a los independentistas procesados un delito de sedición y malversación, pero no por rebelión, como defendía Val.
Pues ya sabes, el que se mueve, como decía aquel, no sale en la foto. También, noticia de esta tarde, el preacuerdo sobre Gibraltar que han cerrado España y el Reino Unido. Mamen Vizcaíno.
Un principio de acuerdo que ha avanzado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y que explicará en unos minutos Pedro Sánchez, que asiste en Valladolid a una cumbre bilateral con Portugal. Fuentes de Moncloa avanzan que se trata de 4 memorandos de entendimiento y un tratado fiscal independientes del acuerdo sobre el Brexit y de la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas. 2 documentos a los que el gobierno sigue diciendo que no.
No ha sido hoy un buen día para la ministra de Economía. El Fondo Monetario y la OCDE han rebajado las previsiones de crecimiento de España. Por si fuera poco, Bruselas ha dado la puntilla a los presupuestos, aquellas cuentas que presentaron. José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. No se creen las cuentas presentadas por España y lo más grave, Bruselas ve un riesgo importante de incumplimiento. En nuestro presupuesto hay más gastos y menos ingresos de lo esperado. Además, no vamos a cumplir el déficit y tampoco vamos a recaudar lo que el gobierno tiene previsto con los nuevos impuestos. La comisión suspende y desmonta las cuentas enviadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Como para todos los países en esta situación, hacemos un llamamiento para que sus planes se hagan en línea con el pacto de crecimiento, ha dicho el comisario Dombrovskis. No gustan las cuentas españolas, pero gustan mucho menos las italianas. Disparan el gasto público y triplican el déficit. No ha hecho caso las recomendaciones, por tanto, justifican así una apertura de un procedimiento por déficit excesivo que podría terminar en sanciones.
El espectáculo vivido en el hemiciclo ha tenido continuación en los pasillos del Congreso, donde los diputados de Esquerra han comparecido para negar que uno de ellos haya escupido a Borrell. Mientras, Pedro Sánchez ha utilizado las redes sociales para apoyar a su ministro y para pedir una reflexión a los diputados. Javier Atard.
A su salida del hemiciclo, el ministro Borrell confirmaba que un diputado de Esquerra le había escupido, mientras, desde el grupo independentista, negaban la mayor. Su portavoz, Joan Tardà, pedía con la revisión de las cámaras una suerte de bar parlamentario y la rectificación del ministro.
Cuando salía una línea de diputados que acompañaban al señor Rufián, ciertamente uno de ellos se ha girado y me ha escupido.
El señor Borrell tendrá que aclarar por qué convierte el giro de la cara en un escupitajo, dicen.
La presidenta Ana Pastor llevará el asunto a la mesa del Congreso para que analice si cabe alguna sanción para el diputado Salvador en caso de confirmarse la versión de Borrell. Pedro Sánchez se ha solidarizado en Facebook con su ministro y ha pedido a los diputados que reflexionen para evitar dañar la dignidad del Congreso.
Este miércoles es el Día Mundial de la EPOC, las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en España representa la cuarta causa específica de mortalidad, por delante incluso del cáncer de pulmón. Esta mañana, Cristina Enríquez, presidenta y consejera delegada de la compañía farmacéutica GSK, le ha contado a Herrera, aquí en COPE, la incidencia que tiene en nuestro país esta enfermedad.
Es una enfermedad muy prevalente. Estamos hablando de alrededor del 10% de la población entre 40 y 80 años, mayoritariamente masculina, y es la cuarta causa de mortalidad en España, que es algo que muy poca gente conoce.
esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Han visto ustedes por la prensa o les ha llegado este vídeo de unos escolares canadienses que van de excursión y tienen que cruzar un riachuelo y tumban a un compañero de clase discapacitado y le pasan por encima para no mojarse? La violencia juvenil no deja de ser noticia. Sin embargo, ya no la comentamos apenas. A lo mejor para convencernos de que no supone un motivo de alarma. O a lo mejor porque se nos viene a la cabeza este niño, a lo mejor de nuestra familia, que escribe cuentos tenebrosos y que dibuja muñequitos con sangre. En el Fortnite se mata mucha gente, pero no se ve la sangre, seño, me decía un niño de 9 años esta mañana. Los adultos no sabemos cuándo se desborda el vaso, cuándo la sobredosis de violencia externa muta el juego infantil en paranoia. Me gustaría hacer comprender a los padres que la violencia de las películas, las series y los videojuegos es devastadora para la mente infantil. Ojalá fuésemos capaces de conseguir que una sola generación de la historia de la humanidad no viviera su infancia rodeados de violencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 9 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana tendremos un día muy nuboso con temperaturas máximas de 10 grados y posibilidad de lluvia al final de la jornada. En cuanto al tráfico en las carreteras y retenciones, en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en San Fernando y en el cruce con la M30, en la A5 en el Corcón, en la M607 en la zona de la Universidad, en las salidas por la 2 en Alcalá, por la 3 en Rivas y Santa Eugenia, en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas, en la 2 en Torrejón y Canillejas, en la A4 en San Cristóbal y Pinto, en la A5 en el Corcón, en la A6 en Majadonda y el Plantío. En la M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la 2, en Coslada hacia la 3, en Vicálvaro en ambos sentidos, en Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna hacia la 5, en Las Tablas, túneles del Pardival de Marina hacia la 6, en la M50 en Boadilla y Majadahonda hacia la A5. En las calles de la capital, la M30 registra retenciones en casi su totalidad. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Asensio, protagonista. Este
sí,
chico,
señor,
en cuanto mueve una ceja, a tope.
¿Te acuerdas hace poco que dijo que él no era el que tenía que tirar del carro del
Real
Madrid?
Bueno, dijo una cosa, luego matizó, luego otra entrevista, otra tele.
Y hoy entrevista con los compañeros del diario Marca, lo de hace un par de semanas fue en Movistar, hoy a entrevista, como digo, a los compañeros del diario Marca, y ha dicho que se malinterpretó lo que dijo, que él nunca rehuye de su responsabilidad y que, por supuesto, está en el Madrid para tirar del carro y para lo que haga falta, con lo cual pues un poco matizando o rectificando, mejor dicho, lo que dijo en su momento. Esta tarde, Ángel, es noticia el Comité Técnico de Árbitros. Ha habido una rueda de prensa de su presidente, de Carlos Blasco Carballo, analizando un poco lo que ha sido el VAR hasta ahora. Dice que están muy contentos. Y luego, Ángel, a las 8:30 te voy a poner un audio fantástico de cómo funciona el VAR por dentro. Que no se lo pierdan los oyentes
audio de
COPE.
De los propios árbitros.
De los árbitros, cómo funciona el VAR y cómo llegan a tomar determinadas decisiones en un partido de más, en este partido importante que fue el Barça-Madrid, el del 5-1. En un día en el que hay que hablar también de Neymar y de Mbappé, los dos jugadores estrella del PSG, que ayer acabaron lesionados de sus partidos con las selecciones. Parece que lo del brasileño es un poquito más grave que lo del francés, aunque los dos podrían estar la semana que viene para el partido fundamental de Champions que tiene el PSG contra el Liverpool. Buena noticia la que recibe hoy el Athletic Club de Bilbao. Iker Muniain ha renovado con el conjunto vasco hasta 2024 y ojo, porque es noticia, Ángel, no hay cláusula de rescisión en ese contrato, lo que significa fidelidad máxima del futbolista y del club en los próximos años. Y en la página polideportiva, en Euroliga tenemos dos partidos a las 8, Panathinaikos Barcelona, y a las 9:45, Milán Baskonia. Y en ciclismo, hoy hemos conocido que la Federación Española no va a renovar el contrato del seleccionador de Javier Mínguez.
Gracias, Charly.
Hasta luego.
Hasta ahora. Patético y bochornoso. Son dos de los adjetivos más suaves para lo sucedido hoy en el Congreso. Una vez más, con Gabriel Rufián al frente de los aspirantes macarra de medio pelo. Porque les queda mucho para ser un chulo con galones, ¿eh? Por eso en la linterna, uno del mismísimo Bilbao.
Sí.
Y otro de Cuatro Caminos,
sí.
A la par, vamos a dar unas clases. Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta, es el de Bilbao. Y yo, el de 4K.
He visto luz y he entrado porque me ha dado la gana.
Sí, que sí.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Con un par.
Ricky Tronqui. Bueno, no nos pararemos en lo del amago del escupitajo, porque a mí me basta con que me hagan la mínima intención para que no vuelva a silbar quien lo intente.
Mira, mira la mano.
Que lo intente.
Mira la mano.
A mí me pasó una vez en el fútbol, ¿eh? Y ahora habla para adentro. Bueno, en fin, prefiero un puñetazo de Tyson, de verdad. Dicho lo cual, para saber ofender a alguien hay que tener otra cosa.
Sí, sí.
Por ejemplo, la frase oportuna en cada momento.
Venga.
Señor, ¿señor qué? Señor, no, señor. ¿Cuánto mide, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta.
Nos encanta.
Mamá, papá, mamá, papá, mamá.
Bueno, es una de nuestras favoritas, se nota. ¿Se
hombre,
ve?
Por favor.
Porque...
El moderado.
El moderado.
El moderado.
Al que recibe no le deja opción de decir, y tú más, no. Bota, bota, rebota, tu culo explota.
No, no,
no. No queda, queda mal, queda mal. Lo digo por el nivel exhibido hoy en el Parlamento, ¿eh? Bueno, luego está lo de ser duro. Si lo eres... Mantente firme, pero hasta el final.
Nunca cedas, Rufián, nunca cedas.
No, no.
De hecho, recomendamos empezar de forma educada, para luego acabar sentenciando. Aquí tienes un ejemplo, Rufián, escucha. Para entenderlo mejor.
Me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A, lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostia.
Y ya está.
¡Claro!
Como le digo una cosa, le digo la otra.
Porque si no, ya sabe.
Bueno, de esa forma nadie puede decir que no tenías intenciones buenas y postura positiva. Claro, y luego ya si sale mal, no es culpa tuya.
Claro. Al contrario.
Tú has sido pacifismo.
Claro.
Bueno, en nuestros cursos para ser borde no entra cualquiera, ojo, ¿eh?
No.
Tienes que tener un mínimo, mínimo nivel de chulo.
Sí, reconocemos que nosotros tenemos muy alto.
Nosotros, cum laude.
Rufián, cum laude no, que yo soy duro que tiene cum laude.
Verdad.
Rufián, compañía, no creemos que logréis pasar el corte porque sois chulos de poco nivel, ¿eh? No como otros candidatos.
¿Usted cómo se llama?
Jean-Marie Briza. Yo vengo de París.
Como los niños, ¿no?
Pero no de los alrededores, no, de París, del centro de París. Bonsoir.
¿Qué es usted, digo?
Yo soy indeseable y golfo. Más golfo que indeseable. Ponga golfo, ponga golfo.
Poca pinta de golfo tiene.
Pues mira.
Cago en la leche.
Se lo toma guasa, ¿eh?
Si no es usted bastante golfo, sí. Preséntese con estos papeles. Queda admitido y, por favor, llame a una ambulancia rápido.
Bueno, hombre,
pues bonsoir.
A mí me gustaría llamarme Jean-Marie Brizard.
Jean-Marie Brizard me encantaría.
O John Walker.
Me encantaría, sí. O John Pipermin, también pega muy bien. John Pipermin. Bueno, eso sí que ser chulo y sin necesidad de hacerse un Titanic en el Congreso en plan DiCaprio con los brazos abiertos. Esa es otra.
Qué nota, macho.
O Capone en Los Intocables de Leones, que se parecía más a esa escena.
Sí, seguramente.
Bueno. Ah, por supuesto, el chulo siempre cree que él es el educado y que los demás son los maleducados.
Error. Por eso el chuleta siempre subraya los valores que cree que se están perdiendo en la sociedad actual y que, ojo, nosotros los tenemos.
Sí.
Se me suben dos niñatos con los vasos de Cuba Libre que si jiji, jaja, he tenido que dar una a cada uno, dejar los tiros en medio de la metrindad.
Claro.
Porque yo antes también, tú lo sabes, pero respetando.
El respeto no hay que perderle nunca.
Al respeto no hay que perderle nunca.
Nunca. Nunca. Vamos a decir, la
perderle.
¿Claro?
Bueno, es que sí, antes sí, pero con respeto. Respeto nunca se pierde,
nunca,
como digo. Sea
nunca.
En un taxi o en el Congreso de los Diputados. Por cierto, cuidadito con meterse con un veterano.
Hombre, Rufián, eso no lo hagan nunca.
Nunca, sobre todo ahora que estamos con lo del debate de la memoria histórica.
Porque uno de estos bocazas que le harían en el Congreso no tendrían ni media guantá ante un veterano de la Guerra Civil Española.
¿A qué han venido a nuestro pueblo?
¿Y ustedes quiénes son?
¡Me los cargo a todos!
¡No te sigues, Lorenzo! ¿Cómo hizo la guerra?
¿En qué bando?
En los dos. Primero estuvo el uno y luego se pasó al otro.
¿Y por qué?
¡Por joder! ¿Claro? ¡Ay, váyase!
Rufián no sabe, tío.
No sabe, Rufián.
No
sabe. Bueno, dile tú algo a este señor sobre ser o no ser un chulo. Te da mil vueltas.
A este señor... O a Rafael Aparicio.
O a Rafael Aparicio, sí. Más miedo casi.
Ya ves.
Bueno, otro día seguiremos con el tema, pero antes de cerrar capítulo, queremos dar un consejo a quienes quieran liarla futuramente en el Congreso.
Mira, Rufián, ya que te gusta tanto retuitearme.
Sí.
¿Te
retuiteé?
Bueno.
Así, ¿eh?
Rufián, recuerda esto, tronco. No es lo mismo ser chulo que tonto. Por eso, antes de entrar, que se hagan la prueba.
El otro día me bajé una aplicación al móvil que se llama Monger Face. Es una aplicación, te haces una foto de la cara y la aplicación te dice si eres gilipollas o no. A mí me salió que sí. Y, y descargármela me costó 150 euros nada más.
Adivina. Adivina.
Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Bueno,
bueno,
me voy.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, John.
Es que me la debía.
Ah, vale.
Me puso aquí al Rod Stewart con una moñez
sí.
de las que te gustan a ti.
Sí, es verdad.
Me la debía. Mi primo Mora. Nos damos una primera vuelta por las redes sociales. Los oyentes habláis del espectáculo que se ha vivido esta mañana en el Congreso. Nekane Fernández.
Nos dice Mar, las continuas faltas de respeto en el Congreso no se pueden permitir, sobre todo en esta última legislatura. La señora Pastor ha estado perfecta y ha hecho lo que tenía que hacer en ese patio de colegio en el que hemos convertido el hemiciclo. Escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
A mí estos no me representan para nada. Solamente quiero que puedan denunciarles. No tienen derecho a escupir a una persona que solamente les ha contestado muy educadamente a todo lo que le estaban diciendo.
Lo de hoy es lamentable y predecible, nos dice otro oyente. Lo único que se puede hacer es esperar a que haya elecciones y el escupitajo capítulo aparte, porque al margen de que guste o no el señor Borrell, se ha escupido en el Congreso a todo lo que representa, que es a nosotros.
¿Sí?
También mensaje de un amigo de este programa, de Vasilis Morfakidis.
Hombre, nuestro amigo Vasilis.
Que nos dice que escuchando a Rufián y valorando las palabras de la presidenta del Congreso, vuelvo a acordarme de Isócrates. Qué pena, nunca pensé, desde que vivo en este hermoso e incomparable país, que llegaría a ver un nivel tan bajo y lamentable de la política que no corresponde a sus ciudadanos.
Ojo, Vasilis es un abogado griego, afincado aquí en España, que conoce estupendamente nuestro país y el suyo. Hace comparaciones muy inteligentes. Tiempo de análisis con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho a las 10:15, 9:15 en Canarias. Muchos temas sobre la mesa, empezando, claro, por lo económico. Esta es la propuesta de Carmelo.
Hola Ángel, hoy tenemos cuentas y más cuentas, y no todas cuadran, ¿eh? La Comisión Europea poniéndole pegas a los presupuestos del gobierno Sánchez, la OCDE y el FMI rebajando la previsión de crecimiento, no solo a nosotros, a medio mundo. Y España y el Reino Unido alcanzando ese preacuerdo sobre Gibraltar con la calculadora en la mano, la de la fiscalidad, que escapa por el sumidero del Peñón. Pero déjame que le ponga hoy el foco a un personaje, el de la presidenta del Congreso. Ana Pastor ha dado un auténtico recital hoy de dignidad, respeto y rigor frente al gamberrismo político. Un tipo de Esquerra Republicana de Cataluña ha logrado superar en macarrismo al propio Rufián al escupir al ministro Borrell. En mi barrio, Ángel, que está cerca del tuyo, a los que hacen eso les llamamos cerdos. Luego hablamos.
Pues totalmente de acuerdo en muchas cosas, sobre todo en lo de Ana Pastor. Carmelo, luego hablamos. En el tema del día vamos a hablar precisamente del Congreso, de cómo hemos llegado hasta aquí, si se han vivido espectáculos así en otras legislaturas de la transición. Hablamos con los que conocen bien la Cámara Baja, a las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y mensajes, Ángel, en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles 21 de noviembre, en el que está en marcha en Valladolid una nueva cumbre hispano-lusa. Estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa, donde seguro habrá referencias a esas perspectivas negativas que llegan desde la Comisión Europea, el Fondo Monetario y la OCDE respecto a la economía española. Dice Bruselas que el proyecto presupuestario del gobierno está en riesgo de no cumplir el pacto de estabilidad. También se va a hablar en esa rueda de prensa, imagino, que del famoso Mundial de Fútbol, pero también del preacuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. En plena negociación del Brexit, además, con la primera ministra británica Theresa May en Bruselas. Esta tarde ha estado con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. La mañana ha sido intensa, es una manera de definirlo, en el Congreso de los Diputados. Ya te he contado lo que ha pasado con Rufián, con Borrell, pero a primera hora el debate se centraba con el presidente Sánchez y Pablo Casado a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La lista de juristas consensuada por PSOE y PP ha sido retirada. Un pasito más en este número. Podemos ha hecho lo mismo, claro. María Daván.
PP y PSOE firmaban hoy definitivamente el acta de defunción de la renovación del Consejo. El Partido Popular fue el primero en registrar ayer un escrito retirando su propuesta, pero la iniciativa era conjunta y se requería también el visto bueno de los socialistas, que han acabado por admitir que perderían la votación de mañana sin el apoyo del principal partido de la Cámara. La bronca política ha continuado hoy con el enfrentamiento entre los dos máximos responsables de ese no acuerdo, Casado y Sánchez.
Ahora le toca a usted estar a la altura de Estado y, si no lo hace, estará usted deslegitimado.
Porque usted, para tapar sus vergüenzas de no asumir la responsabilidad de lo que hizo el señor Cosidó, lo que hace es romper la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Pero la bronca subía de tono en un posterior rifirrafe, el del ex portavoz popular Rafael Hernando y la ministra Delgado. El primero le culpaba de haber reventado el acuerdo con sus filtraciones y su comportamiento y calificaba a la titular de Justicia de producto tóxico. Delgado respondía acusando a los populares de ser una vergüenza para el país por enviar WhatsApps como el de Ignacio Cosidó.
La Conferencia Episcopal tiene nuevo secretario general, el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello. Hemos hablado con él en el Espejo de COPE, Faustino Catalina.
Con perplejidad, agradecimiento, confianza y deseos de trabajar ha recibido el obispo auxiliar de Valladolid su elección en primera votación y con 45 votos como nuevo secretario general. Un trabajo que quiere afrontar desde la sinodalidad que propone el Papa Francisco para ser una iglesia en salida y evangelizadora en una sociedad donde la iglesia tiene mucho que aportar en la construcción del estado de bienestar en estos próximos años.
Yo creo que nosotros tenemos que discernir lo que en este momento se nos pide, que es una salida misionera, que es una conversión pastoral, que favorecer una cultura del encuentro y hacerlo desde tantísimas realidades que hay en nuestra iglesia, que siguen encontrando en la iglesia una experiencia real de fe, de esperanza y de caridad.
Luis Argüello considera la reforma educativa una de las prioridades en las relaciones con el gobierno, siempre desde el diálogo, el respeto y la escucha de la otra parte. Y especial importancia tiene también, ha recordado, la Constitución, que no hay que sacralizar y que se puede reformar, pero que sirve de marco de referencia indispensable para nuestra convivencia.
En este miércoles 21 de noviembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La tarde nos deja también el cese del abogado jefe del Departamento de Penal de la Abogacía del Estado, el órgano que se encargó de rebajar la acusación a los dirigentes del proceso. No fueron acusados de rebelión, sino de sedición. El motivo alegado por el gobierno para cesarle ha sido la pérdida de confianza. Otro apunte judicial nos lleva a hablar del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que va a recurrir la anulación de sus estatutos dictada por la Audiencia Nacional. Una noticia que daba así en el Congreso a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la misma que reconoció que le habían metido un gol con este asunto.
Por cierto, le voy a dar a usted una buena noticia que acaba de salir esta mañana. La Audiencia Nacional acaba de declarar ilegales los estatutos del supuesto sindicato Otras, lo cual es para congratularnos.
Y también es noticia esta misma tarde, de hace unos minutos, el Senado ha aprobado la nueva ley de protección de datos. Incluye derechos como el de desconexión laboral, aunque su aprobación no ha estado exenta de polémica por el uso que pueden hacer los partidos de los datos personales de los ciudadanos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos un vistazo al exterior. Nos vamos a Italia, donde el vicepresidente Matteo Salvini ha ironizado, qué gracioso es, ante la carta de la Comisión Europea en la que rechaza sus presupuestos, respondiendo que también espera una carta de Papá Noel. Corresponsal Eva Fernández, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, una más de Salvini, ¿no?
Desde luego, por aquí ya están acostumbrados a las ironías de Salvini. Y en líneas generales, lo sorprendente es que el gobierno ha cerrado filas manteniendo su órdago a Bruselas, con todas las consecuencias. Pero es más bien la calle, la opinión pública, la que está comenzando a inquietarse, porque ven que esto va en serio. Y en cuestión de dos semanas, si los países de la zona euro dan luz verde, llegarán sanciones. Y a esto se le une otro problema interno, Ángel, y es que este choque con Bruselas está resquebrajando la alianza entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, que empiezan a tener visiones algo distintas del asunto. O sea, de hecho, incluso, y esto es que pone los pelos de punta a todos, no se descarta una hipotética crisis de gobierno con adelanto electoral incluido, ¿no?
Qué raro.
Oye, uno más, efectivamente.
De los dos, Liga o Cinco Estrellas, ¿quién es más bestia a la hora de enfrentarse a Bruselas?
Muchísimo más bestias el Movimiento Cinco Estrellas. ¿Mm? Sí. Digamos que la Liga estaría dispuesta a retocar los presupuestos, pero el Movimiento Cinco Estrellas no contempla variar ni uno de los puntos cardinales de su programa, porque es la ley de pensiones o la renta de ciudadanía, que justo constituyen el núcleo del problema que ha señalado Bruselas. Por lo tanto, de ahí no se mueven, ¿no? Y en estos momentos la Comisión Europea sí que sigue abierta la negociación, pero ya está harta de las provocaciones del gobierno italiano. Y de lo que sí que habrá que estar muy pendientes es de la reunión que van a mantener el próximo sábado en Bruselas el presidente de la Comisión Juncker con el primer ministro italiano, más moderado, uh-huh, Conte, ¿no? Y él intentará hacer valer las bondades del proyecto económico italiano, pero dudo que lo consiga porque aquí quien manda ya sabemos quién es, bueno, Matteo Salvini.
Estaremos atentos al fin de semana y hablaremos despacio de Italia algún día de estos que, madre mía, la que nos va a caer encima.
Desde luego.
Eva Fernández, corresponsal, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
En La Linterna, todos los miércoles a esta hora hablamos de familia. Hoy lo hacemos con Amparo Latre y vamos a hacerlo, no te sorprendas, vamos a hacerlo de energía. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Vamos a hablar de dos temas distintos, pero que están muy relacionados. Por una parte, como decías, de energía, del consumo responsable de energía, y por otra parte, de ahorro, porque el consumo afecta al bolsillo. Ya lo sabes, y hemos hablado con Rita Alonso, del blog Domus, que ofrece con aplicaciones muy prácticas ayuda a las familias para, como ella dice, disfrutar más de la vida gracias a una buena organización. ¿Te suena, no?
Sí, un poco. Pero me suena más lo que me decían mis padres, que lo que seguramente hacemos mal ahora, O sea, los padres con lo de apaga la luz, cierra el grifo, en el fondo es lo mismo.
Es lo mismo,
pues nosotros lo hemos empeorado.
Desde luego, yo creo que tenemos que volver a ser más conscientes, sí, como eran nuestros padres. Bien, pues Rita en las últimas semanas está dando pistas muy interesantes sobre cómo podemos ahorrar en energía en casa.
Lo fundamental es hacer un uso más responsable de los recursos que tenemos, tanto de recursos energéticos como el agua, que es un bien muy preciado. Entonces, aparte de esto, el impacto que tiene a nivel de sostenibilidad, a nivel ecológico, de aprovechar mejor nuestros recursos, luego aparte puede tener un impacto a nivel económico de ahorrar en la factura, porque al final el agua tiene una factura más moderada, pero bueno, la electricidad y la energía cada vez es más cara y ha subido mucho en los últimos años, entonces al final acumuladamente sí que puede suponer un ahorro también monetario.
Yo no sé en la tuya, Ángel, pero desde luego en la mía podemos mejorar bastante.
Vamos. Y quien diga que no, miente.
Podemos mejorar mucho en todo esto, sí, de lo que está hablando Rita. Y al final, como ella dice, no solo hablamos de ecología o de sostenibilidad, que es algo muy importante, uh-huh, sino también de economía.
Esto es un consumo que hacemos todos los días y hacemos todos los años toda la vida. Entonces, aunque a priori puedas decir, pues no voy a ahorrar muchísima cantidad de golpe, pero es verdad que al final el suma de todos los días, pues al final sí que supone un ahorro.
Bueno, da un poco de pereza esto de sentarse a pensar en si hay que cambiar la factura y tal, pero bueno, como decía Rita, es algo que es para toda la vida y desde luego tenemos que plantearnos cambiar el chip. ¿Tú sabes en general qué es lo que más energía consume en una casa? En general, hablamos de casas.
Bueno, yo imagino, estoy pensando en mi casa,
sí, por
imagino
ejemplo,
que la calefacción, imagino que luego la electricidad y, bueno, dentro de lo que es energía y consumo también el agua, pero yo creo que la calefacción.
Sí, por ahí van los tiros, pero Rita nos habla de algo previo a la calefacción. Uh-huh.
Lo que sabemos es que de lo que más consume en casa es aclimatar la casa, ¿no? Ahora que empiezan los meses de frío, la calefacción. Según datos de Naturgy, que es donde hemos estado investigando, el 41% del consumo que hacemos de energía va a calefacción. Es decir, a tener nuestra casa agradable, que es fundamental, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer para intentar tener nuestra casa en un estado de confort sin tener que gastar muchísima energía y sin tener que gastar mucho dinero? Pues mira, lo fundamental es tener un buen aislamiento.
Claro, es que entre la batamanta, estar con la toquilla o con el brasero y un consumo razonable, hay muchísimos puntos intermedios.
Hay un punto intermedio, sí. Según Naturgy, vamos a recordar, porque igual no hemos caído en la cuenta todavía, ¿cuál es el desglose en general de la energía en un hogar? Pues, por ejemplo, el 41%, como decíamos, lo consumimos en calefacción, es en lo que más energía se nos va, 26% agua caliente, 23% electrodomésticos y cocina, y un 9% en iluminación. Fíjate que yo me siento a veces muy machacona con el tema de la luz, y luego es verdad que, viendo el desglose, pues no es en lo que más gastamos.
¿Sabes,
¿no?
Lo que pasa? Que aparte del gasto, y aparte de la economía, y aparte del recibo de la luz, que es evidente, es una cuestión de conciencia ecológica.
Efectivamente.
Yo creo que es un problema medioambiental.
Sí, totalmente.
O sea, es una educación mucho más profunda que el recibo también, ¿eh? Sí. Pero me temo que es más de fondo.
Sí, hablamos de un cambio en el estilo de vida, sí, al final, porque además en cada uno de estos apartados podemos, si nos paramos a pensar, podemos reducir consumo en calefacción, agua caliente, electrodomésticos, iluminación, y por lo tanto ahorrar. Podríamos mejorar en todo.
Bueno, desde el grifo cuando te lavas los dientes, hasta la famosa lucecita roja del stand-by.
Efectivamente, sí, porque a veces pensamos que los electrodomésticos están apagados y están ahí consumiendo toda la noche. Hay cuestiones importantes a las que hay que dedicarles más tiempo y más cabeza, que a mí me da una pereza enorme, y reconozco que eso siempre se lo pido a mi marido, que se ocupe él, como es el tema de la tarifa, ¿no? De revisar si está ajustada.
A mí me pasa lo mismo que ti. Se lo voy a pedir a tu marido.
Pobrecito mío.
Porque yo se lo pido a mi mujer, efectivamente.
Es que da un poco de pereza, pero es verdad que es algo que tenemos que revisar, porque cambian las circunstancias y últimamente pues las tarifas se ajustan mucho, ¿no? Pero luego en el día a día de un hogar hay un montón de pequeñas acciones, de pequeños gestos sobre las que podemos cambiar el chip. Hablando, por ejemplo, seguimos con la calefacción.
Venga.
Porque es mucho lo que podemos mejorar.
Si tienes una calefacción individual con tu caldera propia, es muy importante que tengas un termostato programable. Es decir, un termostato es lo que se enciende, hace que se encienda la calefacción cada vez que baja de una determinada temperatura. Es decir, durante el día la temperatura recomendada ronda entre 19 y 21 grados para que sea confortable, y por la noche estamos hablando de una temperatura nocturna entre 15 y 17.
Yo siempre me llevo la bronca, y con razón, porque soy de los que se acuesta y no baja la cale.
La de intimidades que salen en esta sección,
sí,
Ángel.
Sí, pero es que la verdad. Sí. Es que la verdad es que antes que periodistas, igual hasta tenemos familia, ¿eh?
Claro, claro, ya te
digo. Por ahora.
Bueno, y siguiendo con el termostato, Rita nos contaba también que si además es programable, porque ¿por qué vamos a dejar la calefacción encendida durante todo el día si a lo mejor entre las 10 y las 6 de la tarde no hay nadie en casa, ¿no? Y como este, pues podríamos pensar en muchos ejemplos concretos. Rita nos da más pistas.
Pequeños gestos que tenemos que incorporar en nuestro día a día, y sobre todo enseñarles también a los niños a que ellos mismos los vayan incorporando. Y es cerrar el grifo cuando nos estamos enjabonando, cuando nos estamos lavando los dientes. No hay ninguna necesidad de dejar el agua corriendo, no sirve para nada. Es poner la lavadora llena o con ciclos cortos, o con, si tienes una lavadora de las más modernas que calculan el nivel de ropa que hay, el agua que va a incluir, etcétera. Es utilizarlo cada día, acostumbrarnos a utilizarlo solo en la medida que es necesario.
Esto pasa como con la alimentación. Piensa en tus padres, en los abuelos. Ya verás cómo aciertas. Bueno, hemos hablado también con los más pequeños, ¿eh? Les hemos preguntado por ese ahorro de agua, de energía. Y ellos, que por ahora no piensan en clave económica, nos dan algunas pistas ecológicas.
Nosotros vamos y volvemos del colegio en metro, pero la verdad es que yo preferiría ir en coche porque es más cómodo.
Tenemos que cerrar el agua cuando estamos lavando los dientes o cuando estamos frotando las manos con jabón.
Mi abuela siempre que viene a casa nunca quiere subir en ascensor, como vivimos en el primer piso, siempre quiere subir por las escaleras porque dice que así ahorra energía.
Energía y médicos.
La de cosas que nos enseñan los abuelos. Bueno, pues como hemos visto, Ángel, hablamos de muchos pequeños gestos en los que podríamos ser más responsables y más sostenibles, que es algo en lo que nos jugamos mucho más que en quitarle simplemente ceros a una factura. Al final hablamos no solo de dinero, sino del impacto que tiene en el medio ambiente pues nuestro modelo de desarrollo.
Absolutamente. Y esto empieza por el baño, por la cocina y en casa, claro que sí. No solo grandes palabras sobre ecología y calentamiento. En tu casa. Todas las semanas, tal día como hoy, a esta hora, Familia en la Linterna. Pero entre medias, el podcast Hablar en Familia en cope.es que firman Amparo Latre y Laura Otón. Gracias, Amparo.
Buena semana, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.